Bueno, hemos empezado ya el mes de julio, los niños están en casa, están bañándose en la piscina, están en un campamento, la mayoría de los niños. Hay otros niños como Paula, que es de Almonte, de Huelva, que tiene 11 años, que, bueno, está preocupada por otras cosas. Ha esperado durante meses que una persona donante de médula ósea sea compatible con ella. Para alegría de todos, hace unos días apareció ese donante y en agosto esta pequeña, esta niña, será trasplantada. Y, bueno, también luego podrá irse a la piscina. En España, según el registro de donantes de médula ósea, hay un total de 462.000 donantes disponibles. A raíz de la historia de Paula, hoy queremos prestar atención a la importancia que tiene la donación de médula ósea. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo de real es darse cuenta de la suerte que tenemos al tener salud, verdad? Y,
sí,
y mirar
sí.
al entorno y decir... Bueno,
cuando
pues
te
es que
falta
como...
es cuando te das cuenta.
Exactamente. Y cuando te fijas en Paula es cuando dices, oye, pues es que es verdad, es que hay niños que ahora no están pensando en las vacaciones, no están pensando en la piscina, y deberían. Afortunadamente Paula ha encontrado un donante, porque tiene 11 años y en enero sus padres empezaron a reclamar por redes sociales que su hija necesitaba una médula. Porque esto no es fácil, Fernando, solamente entre el 5 y el 25% de los familiares de las personas que necesitan un trasplante de médula lo encuentran en un familiar cercano. Y por eso es tan importante que hoy concienciemos de la importancia de donar médula.
Es importante donar y es importante conocer cuál es el proceso de donación, porque uno de los principales problemas que hay para donar es el miedo silencioso a aquello a lo que te enfrentas. Es algo sencillo y además es gratificante. Y no lo digo yo, lo dice Eduardo Laporta, Javi, que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Laporte.
Laporte, no Laporta.
Como jugador de la selección.
¿Por qué decidiste ser donante de médula ósea?
Bueno, siempre es bueno decidir cosas que ayudan a los demás y tenía siempre esa intención de ayudar. De hecho, fue a partir de una película que se llama Cadena de Favores.
Ajá.
Conocerás.
Ah, sí, buenísima. Sí.
Con el actor del Sexto Sentido, y en esa película se plantea por qué, si no, la posibilidad de que si todos hiciéramos algo bueno, cómo mejoraría el mundo, ¿no? Entonces esa semilla se introdujo en mí y dije, pues voy a hacer algo bueno, y me inscribí en el registro de donantes de médula ósea, el REDMO, a través de la Fundación José Carreras, y a partir de ahí empezó todo, ¿no?
¿Y eso por qué? ¿Por qué elegiste ese tipo de donación y no otra? Que yo qué sé, que es más, sí, pues donar sangre, o viste algún cartel, algo que te invitó, que te motivó, que te movió.
Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo quería donar pues una donación premium, ¿no? Ya que uno se mete, dice, pues está el banco de sangre que vemos en la Puerta del Sol, o la donación con mayúsculas, por supuesto desmerecer a los demás, pero que es la de médula ósea, que implica un esfuerzo mayor, ¿no? Pero también una satisfacción igualmente mayor, y que creo que es la más demandada o la que más precisa de donación, porque si no me equivoco, hay unos 6.500 casos de leucemia cada año en España que se pueden curar o que tienen una gran posibilidad de ser curadas gracias al trasplante de esta médula ósea, que son simplemente las células madre que tenemos en la sangre. No se extrae ningún órgano ni se hace una cosa invasiva, sino que es simplemente extraer esas células, que creo que técnicamente se llaman algo así como progenitores hematopoyéticos, ya que he venido aquí y me lo he estudiado.
No es fácil decir.
Claro.
¿Cómo
no es?
Es
fácil, ¿no?
Repite.
Progenitores hematopoyéticos.
Hematopoyéticos.
Que eso viene a ser algo así como una serie de células que regeneran el sistema sanguíneo, eliminan las viejas, las dañadas, y crean células sanas, que son las que el donante dona.
¿Y dónde están esos progenitores hematopoyéticos?
Claro, pues tendemos a pensar que en la médula espinal, pero nada que ver. Médula ósea no es médula espinal. Médula ósea, como su propio nombre indica, tiene que ver con el hueso. Sería algo así como el tuétano, ¿no? Ese liquidito un poco valioso que tenemos en el interior de los huesos y que se encuentra sobre todo en tres grandes huesos, como son la pelvis, el esternón y en el cráneo. pero para las donaciones de médula ósea se recurre a la extracción de células que están en la pelvis. Y si queréis os explico pues los dos métodos que hay para donar médula.
Sobre todo porque a alguien le puede causar cierta prevención, cierto
claro.
miedo, ¿no?
Sí, yo vaya por delante que siempre he sido un poco tiquismiquis y aprensivo.
Aprensivo, sí.
Sí,
Sí. Entonces, ¿cómo diste el paso?
Bueno, eso yo creo que tiene más valor, no es por ponerme medallitas, pero luego descubrí que no hace falta ser valiente para donar médula ósea. Cualquiera puede hacerlo, incluso más cobardica, que más miedo le den las agujas. Porque, como te decía, hay dos métodos, ¿no? Uno es el de la punción, que te anestesian durante unas horas para extraerte directamente de la pelvis esas células madre. Y luego otro método, que es el que yo, el que me hicieron a mí, es el de la sangre periférica, que durante unos días previos a esa intervención te vas pinchando tú, como los diabéticos, ¿sabes?
Sí.
Que te metes un pinchín en la tripa, y eso hace que te inyectan una cosa que se llama factores de crecimiento, que hace que las células madre que están dentro del hueso salgan al torrente sanguíneo. Entonces sea mucho más fácil extraerlas a través de una vía, un sistema que luego centrifuga tu sangre. Durante horas te están sacando la sangre, tú estás cómodamente sentado en una cama de hospital. Esa sangre se centrifuga y se extrae de ahí las células madre, estas progenitores hematopoyéticos, hemos dicho que son tan fundamentales, esa sangre buena que irá a regenerar la sangre enferma del paciente o enfermo de leucemia. Entonces, bueno, en mi caso me sentaron en una cama de hospital durante unas horas, mientras por un brazo te sacan sangre, la centrifugan y por el otro te la vuelven a ingresar. Entonces, bueno, puede ser un tanto aburrido si quieres, pero no es ni doloroso, ni genera vértigos, ni mareos, y luego no tienes tampoco efectos secundarios.
Ajá.
Al día siguiente puedes hacer vida normal.
Bueno, pues estas donaciones, Javi, le cambian la vida a muchas personas.
Pero además, literal, le salvan la vida, le cambian la vida y le salvan la vida.
Claro,
¿no?
Claro, porque estamos haciendo frente a una leucemia. Jordi López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar en vuestro espacio.
Pues encantado nosotros. Cuéntanos tu historia.
Bueno, pues yo en febrero del 2018 fui diagnosticado de un linfoma. Durante 3 años estuve haciendo tipos de tratamientos con quimioterapia y varios ensayos y llegaron a la conclusión de que el tipo de linfoma que tenía era refractario a la quimioterapia, o sea, no aceptaba ningún tipo de medicación que fuera con quimioterapia. Entonces, pues bueno, la alternativa que quedaba era realizar otro tipo de ensayos en fases iniciales que no estaban probados, no me resultaron bien, hasta que finalmente, pues bueno, decidieron probar por la inmunoterapia y la inmunoterapia, pues me funcionó. Redujo lo que era el linfoma, los ganglios, en un 80%, y en aquel momento pues era apto para poder ir a un trasplante de médula.
Entonces, bueno, el proceso me imagino que sería ir a buscar en tu propia familia, ¿no? Que es lo primero que se hace.
Lo inicial que me hicieron, efectivamente, fue hacerme lo que comentaba ahora este compañero.
Eduardo, sí.
Eduardo, exacto. Me hicieron el proceso, exactamente el proceso que le hicieron a él. Me hicieron primero una aféresis a mí para sacarme mis células madre, para poder hacerme un trasplante autólogo de mi propia sangre, pero cuando ya vieron que las quimios no funcionaban, consideraron que mis células madre no eran aptas para poder infundirme después. Había que ir a un trasplante alogénico de donante. Entonces, bueno, me dijeron que me incluían dentro del programa de la Fundación Carreras para la búsqueda de un donante. Y sorprendentemente, en un proceso aproximadamente de 2 meses y medio, 3, no pasó más, me dijeron que ya había un donante totalmente compatible conmigo. Ellos hacen una valoración de 10 sobre 10 de una serie de circunstancias de la persona que dona sus células madres con las mías, y en este caso el donante que a mí me habían asignado pues tenía una compatibilidad de 9 sobre 10. procedieron a hacerme el trasplante. Estoy trasplantado desde junio del 2021. El proceso de trasplante es un proceso, es más doloroso los días anteriores al trasplante, ya. Porque te hacen con medicación y con tratamientos, lo que hacen es destruir tu propia médula ósea por completo. Te quedas totalmente inmune y sin médula ósea hasta que dos o tres días después te hacen la infusión de las células del donante.
Jordi, claro, a ti te ha curado una donación como la que ha hecho Eduardo Laporte, que te está escuchando. Supongo que tú tendrás un gran agradecimiento a personas como Eduardo.
Muchísimo, muchísimo. Yo estoy agradecido a Eduardo y a todas las personas que de forma totalmente voluntaria y altruista se ofrecen a poder, como mínimo, darnos a nosotros la oportunidad de seguir viviendo y de poder seguir estando en esta vida. De hecho, a mí, no sé, bueno, por el tema de la ley de protección de datos, tú no tienes ningún tipo de información de esa persona que te ha hecho la donación, pero sí que cuando te hacen el informe de alta del banco de sangre de tejidos y eso, pues te dan un poquito de información de la persona que ha hecho la donación, ¿no? La edad que puede llegar a tener, si estaba soltero, si estaba casado, si tenía hijos y tal. Y a través de la Fundación Carrera te dan la oportunidad de brindar, de agradecer a esa persona de forma anónima, mediante un escrito, agradecerle lo que ha llegado a hacer.
Qué bonito. ¿Y qué le dijiste, Jordi? Yo, imagínate que está oyendo la radio ahora mismo también, que podría ser, pues, perfectamente. ¿Qué le dijiste?
Le agradecí de todo corazón todo lo que había llegado a hacer por mí. Le agradecí toda su voluntad de forma voluntaria y de forma altruista en participar en esa actuación no para mí, sino para cualquier persona que pudiera necesitarlo. Que me hubiera gustado poderle conocer personalmente para poder agradecérselo, pero que tanto yo como mi familia estábamos completamente agradecidísimos a todo lo que nos había dado y a lo que había hecho.
Eduardo, es emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que se me estaban poniendo los pelos de punta.
Claro, porque pensemos una cosa, fíjate, yo escuchando a Jordi reflexionaba sobre algo que lo mismo me tienes que corregir, Eduardo, pero claro, el que está esperando la donación tiene un porcentaje muy X, sí, de encontrar un donante, pero quien dona prácticamente seguro va a encontrar a una persona que lo necesite, ¿no?
Pues no sé exactamente en términos estadísticos, pero lo que sí que sé es que es difícil que se genere esa compatibilidad, ¿no? Porque solo uno de 4.000 donantes es compatible con el receptor. O sea, se necesitan muchas casuísticas, sí, para que se produzca ese match, ¿no? Que decíamos, yeah, y que hay una campaña de la Fundación José Carreras, ¿no? Como en Tinder, ¿no? Un poco las aplicaciones, ¿no? Yeah. Para que se produzca esa compatibilidad, que es un momento mágico en el cual el donante pues reúne los requisitos que ese receptor necesita, porque solo un 25% de los familiares es compatible, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar fuera, ¿no? Y luego también hay que insistir en que no es una donación en la que uno pierda nada, solamente se gana, porque si tú donas un riñón, pues te queda solo uno. Pero células madre tenemos infinitas, se regeneran.
¿Tú qué has ganado con esta
donación? Mira, dice Jodorowsky, lo que no das te lo quitas, ¿no? Entonces yo di células madre y gané una satisfacción de por vida, ¿no? Ya. La sensación de que en el mundo, en un lugar del mundo, porque esto es a nivel universal, ¿sí?, una persona ha salvado la vida gracias a un ratito que estuve yo enchufado a una máquina, ¿no? Entonces, eso te acompaña de por vida y es como una satisfacción vitalicia.
Oye, ¿has vuelto a ver la peli de Cadena de Favores después de hacer tú el favor? Porque a lo mejor la ves desde una perspectiva distinta.
No, porque además creo que acaba mal, así que...
Está acabado bien, esta historia está acabando bien.
Nosotros somos de finales felices, como este. Con Jordi, que yo le mando un saludo desde aquí y me alegra y me gusta que transmita su historia desde su otro lado, que es lo bonito.
Eduardo, te lo agradezco.
Eduardo Laporta y Jordi López, un donante, un receptor de médula. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Fernando, yo si me permite,
claro.
Querría hacer un agradecimiento lógicamente a la Fundación Carrera y a todos los voluntarios que hacen su aportación, sobre todo a la sanidad pública, que es la que me ha blindado el poder acceder ahí. Que aunque podamos decir de que la sanidad pública está como está y tal, pero debemos agradecer lo que tenemos y valorarlo, y sobre todo agradecer a todo el equipo, al equipo médico de hematología del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona.
Gracias a los dos.
Muy bien.
Oye, Javi, es impresionante esta historia. O sea, el que una persona esté tan necesitada como Jordi y que... por la gratuidad de Eduardo, que le ha quitado toda importancia al asunto, pues pueda salir adelante, ¿no? La verdad es que es impresionante.
Totalmente. Pues volvamos a Paula, que acaba de recibir ahora mismo su donación, y a desearle lo mejor a esta niña de 11 años en Huelva, que ha encontrado su match en un donante de médula en Almonte, en Huelva. Así que enhorabuena.
Y que enhorabuena, y que pronto va a estar en la piscina.
Haciendo, totalmente, eso es.
Haciendo bocadillas a la que haya por allí. Javi, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Fernando.